Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Seguro que no me equivoco si en tu juventud, si ya tienes más de 40 años, habrás vivido lo que era la selectividad, esa prueba preuniversitaria donde los nervios afloraban y donde tenías ante ti todo tu camino universitario, ¿no? Enfrente y deseando que pasara esa prueba porque, en mi opinión, fue uno de los días que más nervios tuve de mi vida. Eso ha ido evolucionando, ahora la prueba se llama EBAU y conocemos ya las fechas en las que se va a celebrar. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE, entre el 5 y el 7 de junio. Vamos a conocer más detalles de esta prueba tan importante para nuestros chavales de la mano de Marta García Lastra, que es la vicerrectora de la Universidad de Cantabria. Hola Marta, buenos días.
Hola Jaime, buenos días.
Bueno, ¿tal? Pues estupendamente bien y claro, yo me quiero poner en la piel de los chavales, de los chicos y chicas que están viendo ya esta fecha pues marcada a rojo en el calendario, ¿no? Pero me parece que es muy pronto, 5 y 7 de junio, yo cuando estudiaba creo que era a finales de junio o principios de julio.
No, normalmente en los últimos años es un poco esas fechas las que día arriba, día abajo, las que hemos seleccionado, las que hemos tenido.
Uh-huh. Es también obviamente para que tengamos tiempo, o los chavales tengan tiempo, que no tengan suerte en esa EBAU de junio para poder preparar un mes después la convocatoria extraordinaria, ¿no?
Eso es, porque del 3 al 5 de julio tendrá lugar, como dices, esa nueva oportunidad para superar la EBAU para aquellas personas que han suspendido en la ordinaria o para las que no pudieron presentarse porque no habían aprobado el bachillerato para la convocatoria ordinaria o por otra serie de motivos. Esas dos posibilidades, bien en los primeros días del mes de junio o bien en los primeros también del mes de julio.
Ahora que hablamos de esa prueba extraordinaria, Marta, ¿qué tal ha ido en los últimos años esa opción? Porque antes era junio y septiembre. Ahora junio y julio, ¿qué tal está yendo? ¿Hay tiempo para poder preparar esa convocatoria extraordinaria?
Sí, yo creo que además es que nos hemos adaptado no solamente en la EBAU, sino la mayor parte de las universidades españolas a ese nuevo calendario en el que desaparece el mes de septiembre y la extraordinaria tiene lugar en el mes de julio. Por lo tanto, la EBAU tiene que ir en paralelo, ¿no?, a lo que hacemos en las universidades para que de este modo se pueda realizar la prescripción y la admisión en los centros universitarios de España, que como digo, casi la totalidad ya tenemos ese calendario donde septiembre ha desaparecido. También, como sabemos, comenzamos primero a clase, ¿no? Antes se comenzaba a mediados últimos de septiembre y aquí estamos comenzando pues la primera semana, los primeros días de ese mes.
¿Hay algún tipo de dato respecto a si va mejor esta opción de pasar la extraordinaria a julio en vez de septiembre? ¿Hay mejores o peores resultados o no?
No hay peores resultados, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que ya os digo, la opción que hemos elegido todas las universidades y creo que las cifras, los resultados nos están dando la razón a esta elección.
Marta, bueno, coméntanos detalles de esta EBAU, como decimos, convocatoria ordinaria 5. Coméntanos detalles de esta EBAU, como decimos, convocatoria ordinaria 5 a 7 de junio. ¿Cuántas sedes? ¿Dónde se van a llevar a cabo?
Bueno, pues vamos a continuar con ese modelo descentralizado que adoptamos durante la pandemia, ¿no? Previamente las sedes se centralizaban aquí en Santander, pero desde el año 2020 pues se realizan en varios municipios de la región. En concreto, este año van a ser en 6 municipios, ¿no? Yo creo que de esa forma se evita que el alumnado tenga que desplazarse hasta Santander en un día tan complicado, donde, como decías antes, los nervios están a flor de piel. Sé también que no podemos llegar a todos los municipios, que claro, todo el mundo quiere. A mí me gustaría hacerlo en el instituto de mi localidad, pero bueno, también por cuestiones organizativas es complejo, ¿no? Pero estamos en ese punto en el que no tienen que venir hasta aquí y, bueno, pues pueden ir a hacer o hacen la EBAU, en muchos casos, en el municipio de al lado. Por lo tanto, como digo, de alguna forma se facilita, ¿no?, el poder llegar a esos centros donde vas a realizar el examen. Es mucho más cómodo para la gente que, como digo, vive en momentos de tensión, no solamente ese día, ¿eh? La gente que hace la EBAU desde que comienzan las clases en el mes de septiembre tienen en su cabeza estos primeros días de junio o de julio en el que van a realizar los exámenes.
Sí, fue tremendo.
Tanto, eso es, cuanto más lo podamos facilitar, pues mucho mejor.
Bueno, es algo de lo positivo, entre comillas, y que se me entienda, que nos dejó la crisis del coronavirus, ¿no? Este modelo de realizar la prueba en varias sedes.
Uh-huh. Sí, eso es. Por cuestiones organizativas, te confieso que es muy complicado, ¿eh? Sería todo mucho más sencillo tenerlo en Santander, pero sabemos también que es una forma, como decía, de ayudar, ¿no?, al alumnado que tiene que tiene que realizar esas las pruebas.
Bueno, creo que una de las novedades importantes, y supongo que tendrá relación con lo que sucedió el año pasado, es que va a haber examinadores, ¿no?, profesores que van a inspeccionar el resultado de las pruebas y también de las preguntas, porque hubo polémica el año pasado con varias áreas donde no correspondían las preguntas con la materia que se había dado durante el año, etcétera, ¿no?
No, a ver, no vamos a decir inspeccionar, sino que de alguna forma va a revisar, ¿no? Eso es un compromiso que adquirimos la universidad cuando el año pasado hubo errores en tres pruebas, errores pues, que tenían que ver, en dos de los casos, pues en un texto que no era materia de examen, ¿no? Recuerdo, en un caso el autor sí que entraba en los temas a estudiar, pero no en concreto ese texto, y lo que este año la comisión organizadora de la EBAU, de la que formamos parte representantes de la universidad y representantes de la Consejería de Educación, hemos decidido, a modo de pilotaje, a modo de prueba piloto, que en los exámenes de la fase 1 y en varios de la fase 2 haya o bien profesorado de la Universidad de Cantabria o bien inspectoras, inspectores de servicios de inspección de la Consejería, que una vez que esté hecho el examen, revisen, ¿no?, que realmente pues no ocurran situaciones, problemas como los que hubo el año pasado.
¿Quién va a elegir a esos profesores que tengan que revisar el examen propuesto?
De la comisión organizadora de la EBAU, como digo, va a ser la mitad va a ser personal de la consejería, la otra mitad personal de la universidad, y siempre personas expertas en la materia del examen que van a revisar.
¿Hay alguna otra novedad respecto a la prueba de la EBAU de este verano, en junio, Marta?
Pues hay una novedad a nivel estatal, que es que este año el alumnado puede elegir en la fase 1 entre hacer el examen de Historia de España o Historia de la Filosofía, ¿no? Y además en la fase 2 también la orden del Ministerio recoge que se puede elegir una de estas dos asignaturas en la fase 2, si no ha sido elegida en la fase 1, siempre y cuando se desee optar por una universidad en la que se haya previsto tener en cuenta la calificación de estas dos materias, Historia de la Filosofía o de Historia de España, en sus procesos de admisión. Eso va a ser una de las novedades. Además, también hay que tener en cuenta que hay nuevas asignaturas que se evalúan, porque tenemos un nuevo bachillerato LOMLOE y hay asignaturas que hasta ese momento no teníamos. Hay un nuevo bachillerato, como es el bachillerato de Ciencias Generales, en las que las asignaturas que han estudiado van a tener también su reflejo en los exámenes de la EBAU.
Bueno, todas las dudas, los alumnos, en cuanto a inscripción, materias, ¿pueden consultar en alguna web o en un sitio para informarse previamente?
Sí, está la página de acceso de la Universidad de Cantabria, y este año, además, como novedad, van a aparecer mayor número de cuestiones relacionadas con la EBAU, en concreto también un apartado de preguntas frecuentes que recogen muchas de las dudas que llegan al Servicio de Gestión Académica de la Universidad, que llegan al Vicerrectorado y que hemos ido recopilando, y que estoy segura que va a ayudar, ¿no?, a esos momentos de dudas que tengo que hacer en la fase 1, que tengo que hacer en la fase 2, cómo me pondera esto, cómo van a ser los exámenes. Bueno, pues todas estas cuestiones que durante estos años nos han ido preguntando las vamos a reflejar en esa página web.
Pues nada, Marta, que comienza la cuenta atrás, que estamos a principios de febrero, pues, y que en junio ya estará la prueba, así que estaremos muy pendientes y ojalá no haya ninguna incidencia. Muchísimas gracias, Marta.
Muy bien, pues muchas gracias, Jaime. Buenos días.
Muy buenos días. Marta García Lastra, que es la vicerrectora de la Universidad de Cantabria. Y en este minutito te cuenta que, bueno, se acerca San Valentín el día 14, dentro de una semana. ¿Sabes qué es lo más dulce que puedes compartir este San Valentín? Pues las deliciosas tartas para dos en forma de corazón de Gómez Pan y Panadería Torre. Son perfectas para un día especial. Y ojo, porque también tienen tartitas y galletas decoradas. Este año celebra San Valentín con dulce en Gómez Pan y Panadería Torre. Endulza tu cita en nuestras tiendas de Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, también en Astillero, Eras y Maliaño. Van a dar las 12:30, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
A esta hora, 12:30, nos tomamos un cafetito dromedario, pero no un café dromedario cualquiera. Hoy he elegido uno de los cafés galardonados con 3 estrellas en los Superior Taste Award, que por 4º año consecutivo, pues condecoran a uno de los mejores cafés del mundo. Ya no solo de Cantabria, ya no solo de España. Es una auténtica maravilla toda la variedad de cafés que dispone Café Dromedario para poder hacerte la vida mucho más sabrosa con el mejor café del mundo que puedes encontrar tanto en la tienda del Corte Inglés como en el Mercado del Este, en pleno corazón de Santander. Vamos con el cafetito dromedario a conocer la última hora que está pasando en nuestra región con Alex García. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
A ver, qué fuerza, qué potencia de
buenos
de voz.
Días, Jaime. Buenos días. Buenos días. A ver. Hoy no desde un tractor, hoy desde aquí.
Es verdad, sí.
Con más tranquilidad, pero sin obviar lo que ocurría ayer en Santander con esa prácticamente media centena de tractores que finalmente hubo. Es cierto que yo desde esa misma caravana pues no apreciaba ver ni el principio ni el final. Sí. Parecía que habían muchos más. En cualquier caso, generaron todo una, bueno, pues paralizaron por completo el tráfico en nuestra región, reclamando pues una justicia y unas ayudas a la hora de sus simplificaciones administrativas que de momento no están llegando.
Ha sido un examen parcial, ¿no? Como se dice, ¿no? Un ensayo general, porque dentro de 9 sí. días vas a vivir lo mismo.
El próximo
de nuevo
día
y encima
16.
Con, se supone, 3 o 4 veces más de ganaderos, agricultores que van a hacer otra tractorada por Santander.
Y no solamente eso, Jaime, también parece, da la sensación de que los transportistas se van a unir a esa recriminación, y es que es conocido de esta mañana, de estas primeras horas del día, pues que de momento esas ayudas que se prometieron al combustible para el sector del transporte, pues de momento no parece que estén llegando. Están destinadas a paliar las dificultades de esas 7.000 personas en Cantabria, unas 7.000 se estima que pueden verse beneficiadas de esta ayuda, y que, bueno, pues tras la desaparición de la bonificación al combustible, impuesto esto por el gobierno de España, Cantabria prometió una serie de ayudas también que sirvieran para paliar estos efectos. De momento no parece que estén llegando. Veremos también transportistas, Jaime, eso será el próximo viernes. Hoy, sin embargo, la actualidad del día pues viene marcada por un tema que todavía sigue haciendo mella en el día a día de los cántabros. Poco a poco va quedando menos para el verano y se sigue hablando de los pisos turísticos. Hoy la consejera Eva Guillermina Fernández, en estos momentos está atendiendo a los medios de comunicación, va a aclarar un poco junto con la Federación de Municipios pues esos pasos a la hora de ver si se puede o no llegar a verano con el decreto de vivienda turística. Avanzaba hace apenas unas semanas que parecía complicado que eso se pudiera dar, porque, en fin, es un trámite bastante correoso y cuesta mantenerlo al día. En cualquier caso, sí que parece que las líneas generales van a estar disponibles y que, por lo tanto, quizá hoy podamos conocer un poco más al respecto de esto. Y, Jaime, otro tema es el que afecta pues a los derribos en Cantabria, a la Asociación de Afectados por la Administración, con quienes hemos hablado en el día de hoy. El pasado viernes se daba pues fecha de comienzo para la construcción de 3 pisos para 3 familias distintas afectadas por los derribos en la localidad de Argoños. Hemos querido hablar hoy con ellos para que nos transmitan un poco cuál es su parecer, su punto de vista, y lo que nos han dicho es que mañana van a llevar al Parlamento una propuesta para tratar sus problemas. Dicen sentirse abandonados absolutamente tanto por el Gobierno de España como por el Gobierno de Cantabria, que estos pequeños avances se agradecen, pero que aún así, Jaime, sigue siendo todo demasiado lento.
Yo creo que no habías nacido tú y había problemas de sentencias de derribos.
Sí, sí. Y las quejas, evidentemente, pues están más que justificadas por parte de toda esta gente, que en muchos casos nos reiteraban ellos hace un momento, ¿no? Son gente mayor, gente que ya pues ha estado viviendo en un vilo constante en las últimas 3 décadas y que, por tanto, pues esperan que con la llegada de este gobierno, ya lleva 6 meses este gobierno, se avance algo más en ello. De momento les hemos preguntado la respuesta a las 2:20 en el servicio de informativos de Mediodía COPE aquí en nuestra casa. Además de esto, también vamos a hablar de la EBAU, de esa nueva EBAU. Parece ser, no va a entrar, no va a estar disponible todavía este año. Será a partir del año que viene esos cambios que prometían las comunidades autónomas controladas por el Partido Popular. Hoy vamos a hablar sobre ello y luego también otro tema que preocupa. Ha habido subida en el salario mínimo. Ahora las empresas van a tener que pagar un poco más a sus empleados.
Ah, preocupa a las empresas, a las no empresas, al trabajador.
A las empresas, evidentemente. ¿Cómo? Es una subida pequeña, pero claro, esos 40-50 euros más que se puedan cobrar tienen unas consecuencias para la empresa. Bueno, pues vamos a intentar conocer también cuál es el punto de vista de las empresas en Cantabria ante esta circunstancia, porque claro, bueno, a ellos les puede hacer paliar algunos efectos que, sin embargo, les va a venir muy bien a muchos trabajadores de Cantabria.
Sí, pero claro, lógicamente eso, como tú bien dices, el hecho de que cada empresa, si es sobre todo pequeña, yo me fijo sobre todo en las pequeñas, que tengan uno o dos empleados, que vean cómo poco a poco, pues este gobierno, creo que en los últimos 5 años se ha podido subir el doble. O sea,
sí, es mucho lo que ha subido el salario mínimo.
El salario mínimo, que está muy bien, pero claro, puede ahogar a según qué empresa o minimizar el hecho de que contrate a más personas.
Está muy bien si se puede pagar.
Claro, claro.
Si se puede pagar esos salarios. Si no, es un auténtico problema. ¿Y qué genera? Pues el efecto contrario, despidos.
Veremos a ver qué sucede. Bueno, danos tu opinión en nuestro WhatsApp, 647-1011. Gracias, Alex.
Adiós.
A las 2:20 y 3:10, los boletines informativos de COPE Cantabria. Vamos ahora con la última hora del deporte, porque hoy es un programa, este Herrera en COPE y Mediodía, COPE a partir de la 1:05, donde vamos a estar muy pendientes de una comparecencia pública, la primera que va a llevar a cabo Mikel Martija después de que se cerrara el mercado invernal de fichajes. Te lo comento gracias a Soinco, que son los especialistas en reformas de cocina y baños. Tienen unas cocinas inteligentes con asistente de voz que son una auténtica maravilla. Además, si das tus medidas, lógicamente, en muy poquito tiempo, en la propia exposición, te ponen esas gafas en tres dimensiones para poder caminar dentro de tu cocina en muy poquitos minutos. Y con Soinco te informo de que, como te digo, vamos a estar muy atentos a lo que suceda en esa sala de prensa de los Campos de Sport del Sardinero, porque es la primera vez que Mikel Martija podría decir si sigue o no sigue. En la presentación de Rocco Baturina pidió respeto, pidió que la gente entendiera que estaba centrado en las negociaciones que estaban en marcha para poder reforzar a la plantilla racinguista. Y aparte de conocer cómo han sido esas operaciones de Manu Hernando y de Mbula, sobre todo este último, que llama mucho la atención, un jugador que creo que tenía 2 años y medio todavía de contrato, llegue libre al cuadro racinguista, mucho dinero habría tenido que perdonar Mbula. ¿O es una, entre comillas, trampa del Racing para que el límite salarial no compute de una manera en la que el Racing se viera perjudicado? Espero que hoy Mikel Martija explique los pormenores de esas negociaciones y de ese acuerdo con Jordi Mbula, que vino del Elas Belona, según el Racing, su comunicado, completamente gratis. Veremos a ver si es así o qué explicación da Mikel Martija. Pero sobre todo hay que saber si Mikel Martija va a continuar o no. Si me preguntas a mí más o menos cuál es mi opinión, pues yo creo que se va a ir. Y se va a ir no por lo que hemos podido leer entre líneas de todo lo que nos había comentado en las últimas semanas, de esos problemas personales, incompatibilidad con su mujer y con su niña pequeña. Es que te cuento, hoy mismo, hoy por la mañana, uno de los nombres que más se ha rumoreado que podría sustituir a Mikel Martija al frente de la dirección deportiva del Racing es Alfonso Serrano. Pues bien, Alfonso Serrano hoy ha comunicado al Albacete que deja de ser director deportivo y que además adelanta ese término del contrato que expiraba el 30 de junio. Para mí esto es blanco y en botella. Es decir, hoy Mikel Martija, rueda de prensa, dos jugadores que llegan y seguramente con el cierre del mercado ya dijo que iba a comentar cuál iba a ser su futuro, me da que hoy va a haber doblete. Va a decir que no sigue y no sé yo si también se dará a conocer la identidad de su sustituto, que como digo, podría ser perfectamente Alfonso Serrano, que hoy mismo ha dejado de ser director deportivo del Albacete. Como te digo, eso lo vamos a conocer a partir de la 1:10, 1:20, que es cuando está programada la rueda de prensa. Está claro que en deportes escucharemos lo más interesante, pero queremos ver si da tiempo a nosotros en directo, podemos escuchar a Mikel Martija decir qué va a ser de su futuro, si sigue o si no sigue en la dirección deportiva del conjunto racinguista. Malas noticias con Grenier. Se ha lesionado de nuevo. Es una mala noticia porque es que no sale de una y vuelve a caer lesionado. Muscularmente ha venido muy debilitado el centrocampista francés, que prácticamente no ha tenido continuidad en el equipo racinguista desde que llegó. Ahora mismo lo que nos ha comunicado el club es que sufre una lesión muscular de grado 1 en el sóleo de su pierna izquierda. Por tanto, si hacemos caso a los plazos más o menos de recuperación de una lesión muscular grado 1, podremos estar hablando de 2 semanas, por lo que se perdería 2 encuentros de Liga Clement Grenier. Eso siendo optimistas, y si no hay ningún tipo de recaída. Hoy, en esa sesión del Sardinero, también tenía problemas físicos, y este preocupa más, Rubén Alves, el central racinguista, molestias en su rodilla. Las pruebas a las que ha sido sometido no detectan ningún tipo de lesión. Se va a ejercitar tanto hoy como mañana, y veremos a ver si hay opción de que llegue sin problemas al partido frente al Español. El que sí parece que está recuperado es Germán, que acabó con molestias el otro día, tuvo que ser sustituido, pero hoy se ha ejercitado sin ningún tipo de problema. Así que en ese sentido, buenas noticias para tener algún que otro recambio de garantías en el banquillo el próximo sábado frente al Español, que por cierto va a tener una gran entrada. Se han ido agotando poco a poco las localidades. Te cuento, anoche el Racing comunicó que más de 3.100 entradas se habían vendido, contando que hay 12.000 abonados, más 3.000, 15.000, y que esta mañana se han agotado tanto las de Tribuna Norte como las de Granado de los Malditos, y que quedarán nada, menos de 30 para que se agote Tribuna Este. Este efecto de llamada creo que podría ser interesante de cara a que podamos vivir un partido con un lleno prácticamente absoluto. Vamos a ver si es así, pero tiene muy buena pinta. Y en cuanto a Álvaro Mantilla, bueno, pues es que era que mañana o pasado se ejercite con el equipo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no creo que llegue a tiempo para un partido tan exigente como es el del Español el sábado por la noche. Habría que esperar, como te avanzaba la semana pasada, seguramente a la jornada que viene frente al Albacete en el Carlos Valmente Bermonte, para ver si Álvaro Mantilla podría volver con el equipo racinguista. Un pequeño alto y seguimos.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír. Pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Preocupado por tu imagen debido a la pérdida de cabello? En Peluquería Figuero recuperarás tu imagen perdida. Con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atenderá personalmente. Prótesis capilares totalmente personalizadas, diseñadas para ti. Visítanos.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Los lugareños alquilan sus causas. Forasteros con pelo largo.
12:44, estoy haciendo memoria, creo que Cartes es uno de los ayuntamientos que más estamos llamando y más nos está llamando la atención en los últimos meses en este programa. Más allá del árbol de Navidad, tiene ciertas convocatorias interesantes que llaman la atención y que por eso vamos a seguir hablando del Ayuntamiento de Cartes. Por ejemplo, fíjate, este próximo 11 de febrero, domingo, se va a llevar a cabo un festival, Festival de la Carne, se llama Cartes Caníbal. Ya ese nombre ya te choca, te impacta. Vamos a hablar de los detalles de este festival con la teniente alcalde del Ayuntamiento de Cartes, Lorena Cueto. Hola Lorena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, el llamativo el nombre, ¿no? Pero bueno, así crea impacto y hace que la gente desvíe su atención hacia vosotros.
Sí, ha depositado muchas expectativas ya solamente con ese nombre. Bueno, era un poquito juego de palabras con la semana de carnaval, en la que, bueno, pues este viernes se inicia con el desfile concurso, y queríamos pues dar un poco de empaque a todo el fin de semana y el domingo pues hacer algo, un acto familiar en el que todo el mundo tenga cabida, tanto niños como mayores. Y bueno, creo que es un día que va a estar muy interesante.
O sea, que es un acto, digamos, enmarcado dentro de las actividades del Carnaval de Cartes de este año.
Sí, se inicia este viernes a partir de las 8 de la tarde con el concurso de desfile, que tiene un reparto de 1.600 euros en premios, y bueno, que ya hay 15 grupos inscritos, con lo cual estamos muy contentos con la participación. Y el domingo, pues nada, se propuso hacer algo especial, diferente, y es algo, una jornada en la que mezcla pues actividades de ocio con la gastronomía. Es un evento gastronómico, pero no es uno al uso en el que solamente pueden participar unos pocos, sino que se busca atraer al público a Santiago de Cartes, en el que le puedas explicar en el in situ, a través de charlas y show cooking, pues la importancia de consumir carne de cercanía y sobre todo local.
Pues venga, coméntanos un poquito ese organigrama que tenéis establecido para este domingo desde, creo que bien prontito, ¿no? Las 11 de la mañana.
Sí, desde las 11 de la mañana, en la Plaza del Gallo en Santiago de Cartes. Tiene a las 11 la apertura del mercado de carnes, embutidos, quesos y vinos de Cantabria. Para a las 11:30 continuar con un pintacaras específico de carnaval. Tendremos una cata de cervezas de Cantabria, además del Camino Brewery. Con lo cual ya tenemos también ahí no solo comida, también sí, bebida.
Un poco pronto, ¿no? 11:30 de la mañana.
Bueno, 12:45, ya es ya. Una hora.
Bueno, también bueno. Es una cata, ¿eh? No hay que ser excesivo. Comprobar un poquito sirve. Después, ¿qué más?
A las 12 tenemos con Antonio Vicente, que como sabrás pues es una persona que está muy vinculada al sector de la carne, que tiene muchos adeptos en ese sector. Y bueno, pues nos va a contar un poquito los secretos de la carne de Cantabria. Entonces, pues bueno, es una charla interesante a la que, bueno, pues mucha gente ha llamado al ayuntamiento interesándose en qué horario iba a ser, en qué es lo que iba a hacer, pues para... Vemos que tiene tironcillo.
Es en la Plaza del Gallo, no hay que pedir cita ni inscribirse, es entrada libre.
No, es entrada libre.
Ajá, perfecto.
Va a haber una carpa puesta desde el viernes, y el domingo a las 11 allí, va a ser a partir de las 11 todo en la misma plaza.
Vale, genial.
Tiene que desplazarse.
Genial. ¿Qué más hay?
A la 1 de la tarde, pues tenemos la apertura de la zona de food truck con carnes del país. Amenizarán con una sesión vermut el DJ Kevin McAllister. Así que, pues bueno, ya tenemos el completo.
Muy bien. Eso está a comer. ¿Y después qué hacemos con los chavales? ¿Qué hacemos con los niños?
Pues los niños tienen una sesión de Masterchef infantil a partir de las 3 de la tarde. Seguido habrá una show cooking con Luis de la Fuente, para hablar de los secretos de la hamburguesa de Tudanca. Unos hinchables, y una cosa que está despertando muchísimo interés es que a las 6 de la tarde va a haber una batalla, entre comillas, de pressing catch para toda la familia.
Ah, el world wrestling, lo que es la lucha libre.
Sí, bueno, es un show que, bueno, está empezando a emerger de nuevo, tiene bastante tironcillo entre las edades de entre 12 y 17, que es una edad en la que, bueno, es complejo llegar hasta ellos, y bueno, vamos a ver si con esto conseguimos atraer su atención. Va a haber una batalla, que se llama la Batalla del Besaya.
También en la plaza, en la carpa, todo en la misma zona.
Todo allí y totalmente gratuito para todos los públicos.
Genial. Y para terminar, algo de música.
Para terminar, algo de música, obviamente, a las 8 de la tarde, con Peligro Ciervos, y a las 9 se repartirá un gran asado que estará todo el día allí a la vista de todos, viendo cómo se prepara.
¡Jolín, qué hambre! Me ha entrado, Lorena, ¿eh? Muchísimas gracias por esta planificación de la jornada del domingo. Ya el que no tenga plan sabe que tiene que ir a Santiago de Cartes para disfrutar de este Cartes Caníbal, primera edición de un festival de la carne que, ojalá, veremos a ver, la respuesta de la gente tendrá carácter, pues eso, programado anualmente. Ojalá sea así. Lorena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, aquí os esperamos con los brazos abiertos.
Perfecto. Bueno, teniente alcalde de Cartes del Ayuntamiento, está claro, el árbol de Navidad, ahora este Festival de la Carne en el mes de febrero, no, lo están haciendo bien para reclamar toda nuestra atención desde el Ayuntamiento de Cartes. No te vayas muy lejos, porque ahora quiero captar tu atención con otro tema interesante, y es que, no sé si sabrás, que una de las parroquias más antiguas de Santander, como es la de Consolación de la Calle Alta, está de celebración. Cumplen 250 años. Vamos a conocer más detalles de esta celebración porque hay muchos actos programados en los próximos minutos en el Grupo COPE.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La parroquia santanderina de Consolación, en la calle Alta, cumple este año 2024 su 250 aniversario y lo está celebrando con un programa de actividades muy extenso que incluso comenzaron en los últimos meses de 2023. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escucha Herrera en COPE y vamos a conocer más detalles de esta celebración tan importante para esta parroquia santanderina con su párroco, con Juan Carlos Fernández. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Jaime.
Bueno, felicidades, ¿no?, por la parte que le toca.
Sí, pues sí, ciertamente estamos de enhorabuena y estamos ilusionados. Se ha creado en la parroquia una comisión cultural que ya lleva bastante tiempo preparando este evento y estamos desde finales del año pasado, bueno, desde septiembre del 2023, cuando se arrancó esta celebración con una rueda de prensa, con una celebración de la Eucaristía donde participaron los sacerdotes que han sido párrocos de esa parroquia que aún viven, ¿no?, están destinados en otros lugares. Y así comenzábamos el 3 de septiembre del 2023 los 250 años que se finalizaron las obras de la construcción del templo actual, porque el templo de la Iglesia de Consolación tiene esos años, sí.
O sea que 2023 es cuando finalizaron las obras de la parroquia, sí. Pero digamos que cuando empezó a oficiarse fue en 2024.
Exacto, y la consagración fue posterior, unos meses después, el 8 de agosto del 2024, el obispo de entonces consagró el templo actual como iglesia dedicada a Nuestra Señora de Consolación, que ya tiene una historia previa, pero fueron esas las fechas. Entonces, lo hemos querido marcar desde el 3 de septiembre del 2023 al 8 de agosto, incluso lo podemos prolongar a septiembre del 2024, porque todos los años, el 4 de septiembre, celebramos la patrona de Nuestra Señora de Consolación, que es la titular, y de ahí estas fechas, ¿no?
Que la gente tenga en cuenta que esta parroquia de Consolación en Santander es la más antigua de la ciudad después de la catedral, eso sí, ¿no?
Sí, como templo, principalmente sí. Como parroquia, es después del Cristo y junto a las parroquias del centro, ¿no? Que más o menos todas tienen la misma historia, las próximas a la catedral, como Santa Lucía, sé que también celebró 150 años hace poco, como parroquia, porque como parroquia tenemos solo 155 años de historia. Pero el templo estaba antes,
Pues
es la diferencia. Entonces, como templo, como iglesia, es la más antigua de la ciudad de Santander, después, indudablemente, de la catedral y del Cristo, ¿no? Desde la cripta.
La gente se podrá preguntar, Juan Carlos, ¿por qué hoy hablamos con usted en esta fecha tan especial? Porque es un centenario en donde todo el año, perdón, un centenario, son 250 años durante todo el año y celebraciones ya los meses anteriores, y es que hoy se va a llevar a cabo en el Ateneo de Santander a las 7:30 una conferencia a cargo del historiador Francisco Gutiérrez respecto, ojo, no a los 250 años de Consolación para la ciudad de Santander, sino de los 400 años de Consolación para la Villa de Santander. ¿Nos puede explicar así por encima, Juan Carlos, las diferencias?
Sí, pues un poco de historia. Tenemos mucho que contar y mucho que escuchar, sobre todo a Francisco Gutiérrez, que es un gran conocedor de la historia de la ciudad de Santander, ¿no? Hace ya 700 años, en 1321, en el solar actual de la iglesia, había un pequeñito hospital dedicado a San Pedro y una ermita a Nuestra Señora de Consolación. En el siglo XVI había una cofradía dedicada a Nuestra Señora de Consolación, que después con el tiempo desapareció, ¿no? Y de ahí, pues, ese jugar con esas fechas, ¿no? Va a dar dos conferencias Francisco, la primera, como muy bien has dicho, esta tarde en el Ateneo, a las 7:30, que se titula 400 años de consagración para la Villa de Santander, porque hace 400 años ahí había ya una pequeña ermita, no la actual, que es una iglesia grande, una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora de Consolación o de la Calzada, como en todo el Cabildo Alto, ¿no?, como anteriormente se conocía, ¿no?, y ese hospital. Luego ya en 1757 se construye ese nuevo templo, y por eso esos títulos, 400 años para la Villa de Santander, porque Santander era una villa medieval, ¿no?, así que, y luego 250 años para la ciudad de Santander, cuando ya se construyó en el 18 el templo barroco actual, y bueno, Consolación después pasaría a ser parroquia.
Uh-huh. Para eso hay que esperar un mes más, para hablar de esa historia, 250 años, el 6 de marzo creo que está programada otra charla en el Ateneo con Francisco Gutiérrez, ¿no?
Sí, exacto, uh-huh. Sí, la segunda parte, pero bueno, porque se va a hablar de la historia medieval de la ciudad, y la entrada a esa ciudad medieval, o esa villa, perdón, medieval, era la calle Alta o la calle uh-huh. de San Pedro, una de las puertas de la ciudad. Y de ahí, pues, afuera de la ciudad estaba construido esta ermita, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, eso, la construcción. Porque la historia de la parroquia va indudablemente de la mano de la historia de la ciudad. La ciudad de Santander, no sé si tiene 270 años o 70 y tantos, hoy ha celebrado el... Sí. Ese aniversario, ese tiempo. Y nosotros 250.
Sí, yo no sé si llegamos, es que no sé, porque es verdad que hace tiempo que me acuerdo de la fiesta que se llevó a cabo en Santander por su 250 aniversario. Sí, tiene usted razón, quizá unos 20 añitos. Pero aparte de estas conferencias de Francisco Gutiérrez, va a haber más. Prácticamente se han organizado una cada mes, febrero, marzo. Hay que esperar a mayo para la siguiente en el Parlamento de Cantabria, bien cerquita de la Parroquia de Consolación de Santander, porque Román San Emeterio, el arquitecto, hablará de la arquitectura de Consolación a lo largo de todo este tiempo, ¿no?
Eso, sí, tenemos la suerte de tener este arquitecto que ya ha estudiado la fachada y la construcción de la Iglesia de Consolación como un edificio peculiar en la ciudad. Le ha gustado ese estilo, incluso sabe, bueno, qué arquitecto en su momento la construyó. Va a hablar de los canteros de la época y cómo de ese estilo hay alguna iglesia más, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, ¿no? Y bueno, pues incluso quiere hacer dos visitas guiadas de lo que es la iglesia para entender ese tipo de construcción y la calidad de la piedra, los arcos, la fachada, la torre que sube a la espadaña del campanario, que es de piedra, cilíndrica, ¿no? Bueno, pues tiene toda su... ¿Sí? Y eso lo va a hacer en la sala de prensa del Parlamento de Cantabria. En Román San Emeterio, que es el vicedecano de los arquitectos de Santander.
Para contarlo un poquito todo, ya vamos a cerrar con las conferencias que habéis organizado, estas cuatro conferencias, el 5 de junio, en el Salón Parroquial, Vicente Martín, de Cáritas Nacional, hablará respecto a una Cáritas parroquial en el siglo XXI, ¿no?
Otra labor que ha hecho muy buena, ¿no?, y que sigue haciendo la parroquia de la calle Alta, es toda la labor social con las Cáritas, ¿no?, con todo lo que se ha ayudado en ese barrio y se sigue haciendo. Y qué mejor que, bueno, ha cambiado la forma de hacer caridad. La Iglesia nos pide que trabajemos de otra manera, otro estilo, ¿no? Y el acompañamiento, no solo con dar alimentos, ¿no?, sino hay que acompañar a las familias, hay que acogerlas, hay que, bueno, pues sobre todo los inmigrantes que tenemos. Y qué mejor que el delegado nacional de Cáritas Española, don Vicente Martín, venga a darnos eso, pues es una conferencia en los salones parroquiales donde todos los lunes y todos los martes atendemos a mucha gente, de cómo tiene que ser una Cáritas en una parroquia en el siglo XXI.
Juan Carlos, para terminar, ¿hay algunas otras actividades que no sean conferencias que vengáis desarrollando o que vayáis a realizar en este 2024?
Sí, cómo no. Hay conciertos, ya hemos tenido algún concierto en octubre y en Navidad, en el concierto de Navidad en diciembre, pero tenemos en este mes, el día 23, os invitamos a participar en la iglesia el día 23, que es viernes, a las, creo que a las 7:30 también, 7:30 u 8, un concierto de guitarra clásica que viene a Ausias Parejo, que es un concertista muy joven, que tiene muchos premios internacionales, que ha tocado en Japón, ¿no?, y de guitarra clásica, uh-huh. Y va a ser en la iglesia, ¿no? Y en el mes de mayo, junio, ya iremos ajustando fechas, porque gracias a las instituciones estamos ahí buscando estos eventos, ¿no?, que nos apoyan para estos eventos. La banda municipal de la ciudad también daría un concierto en el claustro del Parlamento. Y a la vez también queremos tener una exposición fotográfica que se va a exponer en el claustro del Parlamento de la historia de la parroquia, con paneles donde expliquen con fotos.
Pues un menú muy amplio para poder celebrar este 250 aniversario de la parroquia Consolación de Santander en la calle Alta. Ha sido un placer charlar con usted en unos minutos, Juan Carlos Fernández. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, que hacéis posible que llegue toda esta información a mucha más gente.
Gracias. Sigues en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.